Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, con temas que interesan a las féminas y también, por supuesto, abarcamos la violencia de género, una pandemia que afecta a todas las sociedades, a todos los estratos sociales y, por supuesto, la sociedad cubana no queda exenta de ellos. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener diferentes perspectivas sobre la realidad de la mujer cubana en la isla, desde diferentes puntos de vista, desde periodistas independientes, mujeres que llevan todo el trabajo con la mujer rural, artistas, coordinadoras, defensoras de los derechos humanos, en fin, muchísimas opiniones que estaremos aquí conociendo. Tendremos hoy como invitadas en el espacio a Aymara Peña, también estará la periodista María Matienzo, la actriz Iris Ruiz y, por supuesto, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba. Vamos a comenzar con Aymara, porque Aymara Peña, desde Santi Espíritus, nos ofrece la visión de cómo viven y cuál es la realidad que tiene la mujer rural cubana.
Bueno, sobre la mujer rural, contarte que este año 2020 ha sido bastante difícil, ya que, bueno, en el campo existía una situación difícil y todo el tema del coronavirus, el aislamiento, la escasez de productos, le ha venido a acentuar aún más los índices de pobreza y las bajas posibilidades de alcanzar determinados servicios. Las mujeres rurales se ha hecho en su modo de vida mucho más acentuado el tema de la pobreza. Si adquirir productos como ropa, víveres, aseos, les es muy difícil en esos lugares. El transporte se bajó a cero y, por supuesto, no podían acceder a determinados servicios. Por tanto, también el tema de la atención a la salud para la mujer rural ha sido difícil. El tema de poder llegar al hospital y poder atenderse, sea, no sé, un embarazo u otro tema, ¿no?, de las mujeres. Creo que además también ha sido bastante significativo el tema de la violencia intrafamiliar y lo hemos estado denunciando todo el tiempo porque muchos eventos de violencia doméstica y sobre todo en zonas rurales donde las mujeres no tienen acceso en estos momentos, o no el mismo, de la mujer de la ciudad a poder denunciar y hacer determinadas acciones, ¿no?, en ese sentido. Además que la dependencia económica es mucho más alta porque el hombre tiene más oportunidades de trabajo los hombres en el campo que las mujeres. Y entonces las mujeres se limitan solamente a ser amas de casa y atender sus hogares y criar hijos. Y creo que esa diferencia enorme que existe entre los hombres y las mujeres en el campo se ha acentuado mucho más en este año 2020. Hemos intentado, bueno, visibilizar algunos temas de las mujeres rurales, el bajo acceso a la propiedad, por ejemplo, de la tierra, a las mismas posibilidades y recursos que hombres para poder tener también, no sé, un emprendimiento en las zonas rurales, la no existencia de puestos de trabajo, ni tampoco el mismo pago y las mismas condiciones para que mujeres y hombres trabajen en zonas rurales, ¿no? Entonces, como te decía, bueno, todo lo que nos ha afectado también en la ciudad, como la falta de todos los productos, detergentes, jabón, champú, desodorante y otros productos que normalmente existen en el campo, ahora es más difícil conseguirlo. A veces en las tiendas acá en la ciudad uno hace la cola, se pasa un día o dos o tal, pero en el campo es realmente no existe la posibilidad entonces de adquirirlos y entonces el venir a la ciudad también implica un costo mayor. Entonces para las mujeres del campo es entonces doblemente problemático. El tema, por ejemplo, de que nosotros las mujeres nos gusta mucho, no sé, pintarnos el pelo, arreglarnos las uñas, y este año 2020 ha sido caótico en ese sentido y creo que en los campos también, si no existen esos espacios y no se ha podido propiciar tampoco. debido al coronavirus. Entonces, bueno, nada, por arriba ese tema de la violencia intrafamiliar y los pocos espacios, digamos, de denunciarlo y de poder acceder a justicia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, espero poderte haber contestado algo sobre ese tema de las mujeres rurales que así están viviendo un trabajo muy duro en el campo, criando los hijos y además colaborando con los hombres, que al final son los dueños de prácticamente todo lo que se trabaja en el campo, el que tenga finca y demás. Y entonces la mujer simplemente está en ese puesto como un ayudante y recibe lo que el hombre le da. Muchas veces los hombres maltratan y humillan a las mujeres por eso. Y creo que eso es un tema de trabajar, ¿no? Que nosotras como activistas también trabajamos y tocamos por su significado, ¿no? Y lo que implica.
La periodista independiente María Matienzo, quien nos ha dado en varias ocasiones sus opiniones con respecto a la realidad de la mujer cubana, nos tiene la perspectiva que viven las periodistas independientes en la isla con esta represión y este hostigamiento a diario.
El asedio contra las mujeres periodistas independientes, quiero aclarar algo, no es exclusivo solamente de nosotras. O sea, este año ha sido un año de vulnerabilidad para todo periodista, para todo el activista, o la periodista, o la activista, o la artista, o el artista que se hayan decidido pronunciar en contra del régimen. Y que por suerte cada vez somos más. La situación de las mujeres periodistas independientes durante el 2020 ha sido de total vulnerabilidad. Creo que todas hemos sido víctimas de este poder machista que se resiste a que las mujeres hablen, a que las mujeres seamos activistas, a que las mujeres narren Cuba. Y sobre todo partiendo de la idea de que ellos de verdad se piensan que han hecho mucho por las mujeres. Y ahí están los casos de feminicidio, apenas juzgados como homicidio simple, sin la agravante del odio hacia la mujer. También están ahí los casos de abusos contra las niñas, que varios periodistas, no solamente mujeres, han denunciado en los medios independientes y que han sido, digamos, el reflejo de una sociedad que se ha visto encerrada por la pandemia y que ha comenzado a sacar lo peor de sí. Claro que el asedio y el acoso hacia las mujeres ha tenido diferentes grados y no creo que uno sea peor que otro, aunque los hechos sí apunten a que, por ejemplo, en mi caso, que he sido acosada de modo digital y también presencial, pero no me he sentido tan tan víctima como lo pudo haber estado Camila Costa con la cantidad de asedios y la cantidad de detenciones que ha tenido durante este año. O el mismo caso de Liliana Hernández, con las dos me solidarizo totalmente. Y creo, bueno, que esto tiene que parar. En algún momento tendrá que parar. Porque informar no es un delito. Porque narrar Cuba no puede ser un delito eternamente. O sea, una Cuba diferente a la que se empeñan los medios oficiales a narrar como idílica o paradisiaca. En Cuba las mujeres hemos quedado relegadas a ciudadanas de segunda categoría, si no hubiese una ley integral contra la violencia que vivimos, sin exclusiones, sin excluir a las mujeres activistas. Y esa ley, si fuéramos tan valoradas como dice el gobierno o el régimen, que somos esa ley, hubiese salido como entre las primeras a reevaluar ahora con el cronograma legislativo.
También las actrices independientes tienen una realidad cruda. La actriz Iris Ruiz nos brinda su visión.
El año 2020 ha sido un año complejo para toda la humanidad, desde todo punto de vista. Las vidas se han complejizado muchísimo y, o sea, sostener una vida económicamente hablando, sanitariamente hablando, desde lo íntimo, desde lo político, o sea, y desde lo cultural, muchísimo más. A mí me parece que este año 2020, además, las mujeres estamos atravesando un momento importante hemos estado pasando, las mujeres en general, en sus luchas globales han estado pasando, hemos estado pasando por procesos bastante fuertes de empoderamiento, de crecimiento cívico, de sanación y restauración histórica. O sea, los procesos han sido también profundos y grandes. Las cubanas, por supuesto, nos vemos entonces dentro de todo ese tejido con un proceso de transición, además político, económico, del país, ideológico, de todo tipo, cívico, un proceso de transición fuerte, con todo un totalitarismo, una dictadura, rigiendo después de 62 años, con cambio de gobierno, con cambio de constitución, con cambio que en algunos aspectos, si uno lo mira, pudieran ser cambios positivos, pero que en realidad no lo han sido. O sea, pensar en que Cuba iba a tener un gobierno que fuera post-Castro, o sea, que no fuera directamente un Castro el que estuviera en el gobierno, uno podía decir, bueno, eso va a ser bueno. Si uno dijera, no, vamos a tener la oportunidad de un plebiscito, de refrendar la constitución y vamos a hacerlo, va a ser bueno para restaurar nuestros derechos, o sea, como cambios propuestos podían haber sido buenos, lo que pasa es que en realidad no lo han sido, esa es la verdad. La verdad es que no lo han sido para nada. O sea, el gobierno que vino fue dictado directamente por los Castros y sigue rigiendo el Partido Comunista. Esta constitución la aprovecharon para secuestrarla, para hacer lo que les dio la gana, para proponerla cuando les dio la gana, no contar con nadie. Bueno, en fin, tú sabes todo esto que ha ocurrido. Y esto, lo que te quiero decir es que las mujeres no estamos fuera de estas. Ese es el tejido real que hay para todos los humanos. Por lo tanto, aquí los ciudadanos cubanos y ciudadanas. Las mujeres estamos dentro de esa contextualización, dentro de ese contexto estamos las mujeres con nuestras situaciones como mujeres. O sea, seguimos frente a un gobierno violento, machista, que sostiene el machismo, que sostiene el patriarcado, que además se quiere maquillar de que sí, de que protege, que no sé qué, pero todo el mundo sabe que es mentira. No nos beneficia en nada. Entonces las mujeres en Cuba hemos estado en ese contexto, luchando con la salud de la familia, con la economía de la casa, con la economía de la familia, con la educación y el cuidado de nuestros hijos, con nuestras propias vidas, porque yo digo esto en caso de las mujeres que tienen hijos, en caso de las mujeres que no los tienen, de las mujeres que no quieren, de las estudiantes, de las muchas y múltiples mujeres que hay. Sus situaciones han sido también tener que sostener sus vidas, tener que sostener sus carreras, pensar cómo van a lograr sus sueños, o sea, como seres humanos, con millones de necesidades económicas, con esta situación del virus, con necesidades familiares. O sea, ha sido un año complejísimo realmente. Se han generado y se han creado organizaciones independientes de mujeres, incluso en toda su pluralidad, porque están los feminismos negros, están las mujeres ambientalistas, animalistas, o sea, está todo eso y que eres además artista. Y tienes entonces una obra sensible. Hemos logrado conectar, una de las cosas que te iba a decir es que las artistas cubanas, las mujeres artistas cubanas, hemos logrado también en este año, como te digo una cosa a la otra, participar de muchos eventos internacionales, de manera independiente totalmente, de muchos eventos internacionales, participar con nuestra obra, participar en festivales. Y te digo que a la par del despertar cívico, pues también ha venido un despertar creativo, te quiero decir, un despertar creativo mucho más liberado, una libertad de creación mucho más amplia, que no se da porque esté la ley o no esté, sino por el despertar mismo, ¿me entiendes? Y eso me parece importante, una conexión fuerte con las mujeres en el exilio y en la diáspora, las mujeres cubanas, artistas, han estado conectadas con las mujeres de la isla. Está eso, y bueno, encima de esto está entonces también el punto artístico, la mujer artista. Bueno, la mujer artista cubana este año, te digo que ha tenido que enfrentar el decreto 349, que aunque no esté públicamente, explícitamente, impuesto, o sea, logrado, terminado, que no lo hayan logrado poner así explícitamente en vigor, en realidad ellos, de todas maneras, eso es la manera en que actúan. O sea, no es lo que tienen ya como ley, quizás, gracias a que pudimos pararlo de alguna manera, pero está vigente, es lo que ellos cumplen con la manera de actuar. Hemos tenido que lidiar con un 370 también. Tenemos que lidiar también con todos estos cambios y medidas económicas de reunificación monetaria y no sé qué. O sea, la obra de la mujer artista se ha visto. O sea, primero tienes que estar dentro de la casa por una pandemia de muchísimos meses, sostener tu obra económicamente hablando, frente a leyes como la 370 después, que bueno, no te dejan tampoco, y la 349, que es poner tu obra, difundirla, venderla, o sea, lograr vivir de eso cuando eres artista, en este caso las profesionales, las que viven de su trabajo. Es muy complejo, ha sido muy difícil. Súmale a eso que gran parte de la situación laboral de este año ha sido el espacio digital. O sea, se ha trasladado hacia el espacio virtual, porque con esto de la pandemia todo el mundo tuvo que crear sus espacios virtuales. ¿Y qué le sucede a la mujer cubana con la situación virtual, con la situación de internet, el acceso a internet, los precios de internet? O sea, los precios prácticamente más caros del mundo. Entonces, por supuesto que la mujer, la artista cubana ha estado en una situación límite. Una situación límite. Los materiales escaseando, todo eso. Bueno, está toda esa parte que es un contexto, así que te puedo decir, súper negativo de este año, pero está la parte de que ha habido un despertar. Hay mucha concientización respecto al tema de género, sí te lo digo. Hay conciencia, se está levantando muchísima conciencia, sobre todo cívica, sobre todo de empoderamiento, de unificación, de las mujeres cubanas han estado, sí, este año 2020, muchísimo más activas políticamente, activas, siempre y cuando sabemos que, ya te digo, vivimos en dictadura, pero sí, estamos mucho más activas políticamente, mucho más activas cívicamente, reclamando derechos, nos hemos logrado unificar, hemos logrado hacer alianzas nacionales, hemos logrado hacer redes de mujeres, hemos logrado hacer visible la situación de las presas políticas cubanas.
Y con todo el trabajo que ha realizado la Red Femenina de Cuba, Marta Adela Tamayo nos trae un resumen de lo que ha sido todo el trabajo y de lo que ha pasado en la isla en este año 2020.
El trabajo que hemos venido desarrollando desde ambas plataformas, es decir, desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, en todo este año en la campaña de Unidas por Nuestros Derechos ha sido con las tres peticiones básicas de la campaña. Número uno, la actualización de la data real de los casos de feminicidio en Cuba. Número dos, hemos estado buscando que el gobierno cubano coloque una ley, es decir, una ley de género, para proteger a las mujeres que son víctimas, que sufren de violencia de género, violencia machista. Y número tres, la formación de los funcionarios públicos, los cuales sabemos y conocemos que no tienen una formación para atender estas denuncias de género. Hemos estado trabajando en todo este 2020, llevamos ya un año y seis meses del trabajo de la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión. Durante toda la etapa del COVID-19, ambas plataformas trabajamos en alianza con otras plataformas también a lo interno de la isla, como a las Tensa, Yo Sí Te Creo en Cuba, y buscábamos todas también en todo el periodo este de la pandemia visibilizar, es decir, colocar en la esfera pública, ¿no?, toda esta situación y todos los casos de violencia de género que veníamos recibiendo. Y junto con ello, pues, es decir, trabajamos en la creación de una línea de ayuda desde la propia red y desde la alianza, una línea de ayuda para tratar a las mujeres que son víctimas de violencia machista. También durante todo este año es válido destacar el trabajo que desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión hemos venido desarrollando en cuanto a visualizar también, colocar en la esfera pública lo que es la violencia política. Término que, aunque por concepto se conozca y se sepa y sabíamos de qué era la violencia política, pero realmente, aún siendo víctimas de violencia política, las mujeres que somos gestoras de esta Red Femenina de Cuba y que también formamos parte de la sociedad civil cubana, somos víctimas a la vez de la violencia política. Violencia política que se traduce desde el Estado cubano hacia nosotras, las activistas defensoras de derechos humanos, hacia las periodistas independientes, hacia las artistas independientes. Esa violencia política que se traduce en no dejarnos trabajar, en no dejarnos desarrollar nuestras actividades que como activistas de derechos humanos hacemos. Esa violencia política que se traduce en el hostigamiento diario, en la persecución, en las detenciones arbitrarias que sufrimos las mujeres dentro de la disidencia cubana, esa violencia política que viene desde los órganos de la seguridad del Estado hacia nosotras, es decir, hemos estado trabajando, visualizando toda esta situación de violencia política y luchando a la vez por erradicar la misma. Esos básicamente han sido los puntos por los cuales hemos venido abordando. También hemos trabajado desde la línea de ayuda que comentaba anteriormente en el caso, en la situación de apoyar a las adolescentes que han sido víctimas de violaciones sexuales.
El tiempo vuela. Así hemos llegado al final de esta emisión de Abriendo Espacios. Le agradecemos muchísimo la participación de nuestras invitadas, Aymara Peña, María Matienzo, Iris Ruiz y Martadela Tamayo. Gracias de verdad por siempre acompañarnos. Y así me despido, esperando que el 2021 venga cargado de paz, de amor y sobre todo de libertad para Cuba. Yo soy Ariane González. Gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la lista Global 200 de Billboard encontramos la más popular canción del momento en el mundo. All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. Fallecido vocalista Nat King Cole vuelve a las carteleras con el álbum en el primer lugar del género R&B, The Christmas Song, el canto de Navidad, del cual escucharemos el tema titular.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir.
Christmas Celebration, celebración navideña, de la agrupación Mannheim Steamroller, es el álbum New Age número uno del momento. Y de esa grabación les presento el himno What Child Is This? ¿Qué niño es este? El sencillo más difundido en las emisoras de música cristiana, según Billboard, es O Come, O Come Emmanuel, Ven Emmanuel, de los conjuntos For King and Country y Need to Breathe. La colección The Essential, Now That's What I Call Christmas, lo esencial de Eso Es Lo Que Llamo Navidad, permanece en la cima de la categoría Álbumes Recopilaciones. Y de esa producción disfrutaremos de Villancico, El Tamborilero, del grupo coral de Harry Simeon. En primer lugar de la cartelera de bandas sonoras se encuentra A Charlie Brown Christmas, del trío Vince Guaraldi, del cual les presento el corte Linus and Lucy. Oh Santa, colaboración de Ariana Grande, Jennifer Hudson y la reina de la Navidad, Mariah Carey, llega a ser la canción R&B más descargada según Billboard. Cerramos con el éxito latino que actualmente cuenta con mayor streaming y ventas, el número uno del momento, Feliz Navidad, de José Feliciano. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos. Aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí. Bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad. Un abrazo grande. Chao.
¡Feliz Navidad!